Don Josep Piqué, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en el libro que recientemente escribió con Borrell, con Carreras y con López Burniol, a propósito de Trapero, usted o alguien del libro, se entiende que un libro colectivo más o menos participa de un espíritu común, y es muy difícil entender, dice, cómo a estas alturas el mayor Trapero, por lo menos, no está destituido. Confieso que me he hecho la misma pregunta desde la primera vez que lo vi en una rueda de prensa con una pistola, porque solamente Arafat se había presentado en un auditorio con el pistolón al cinto hasta Trapero. Pero por encima de ello, yo veía ayer en TV3 la sesión completa del Parlamento y cómo es posible que se haya hundido de tal manera el nivel de representación pública en Cataluña, que indudablemente, porque es una representación democrática, corresponde a la degradación de toda una sociedad. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la clave de esa demolición de lo que era un nivel cultural, un nivel político, con robos, con latrocinios? Pero bueno, había un nivel en la política catalana que ahora lo ves y se te caen los palos del sombrajo.
Bueno, yo creo que la explicación es bastante simple, ¿no? Es la deriva del nacionalismo tradicional hacia el independentismo, que ha dividido y desgarrado profundamente a la sociedad catalana, que ha introducido unos niveles de tensión y de confrontación que empiezan a ser insufribles y que tiene su reflejo en la política. Y contesto directamente a su pregunta. Ese clima generado por esta gente, que es un clima divisivo, es un clima de exclusión, aleja a muchísima gente de la política y al final queda en manos de los sectarios. Y los sectarios no se suelen caracterizar por su inteligencia.
Bueno, pero sí por su ferocidad. Lo que yo no pensaba es que alguien tan feroz pudiera ser tan cobarde como han acreditado los dos dirigentes del Procés, que uno salta tú, no, salta tú, no preside tú, no, preside tú, porque sinceramente yo no sé, a pesar de que a Junqueras, no sé, debe ser cosa de Soraya, que lo considera muy inteligente, le mantienen cierto respeto, pero no sé quién está quedando peor, si el que manda realmente en la mayoría, que es Esquerra, o el pobre Puigdemont, que el Puigdemont ayer convocó 3 veces una rueda de prensa a la que finalmente no asistió. Yo no recuerdo una cosa tan ridícula en mi vida, y lo veías en el Parlamento, sobre todo cuando hablaba Iceta y Inés Arrimadas, que son grandes discursos, y los veías a los dos allí. Dice, pero vamos a ver, es como si los hermanos Tonetti hubieran quebrado, o sea, pero ¿cómo es posible? ¿Qué nivel? ¿Cómo se puede ser tan, al mismo tiempo, tan sectario y tan cobarde?
Bueno, yo le pido disculpas a usted y a todos sus oyentes por rememorar una frase archirrepetida de Tarradellas, ¿no? Esa de que en política se puede hacer prácticamente de todo menos el ridículo. Pero yo creo que ahí hay una consideración adicional. Todo ese mundo independentista que se basa en ilusiones, entre comillas, y en concepciones de la vida que no existen en la realidad, llegó a pensar, y muchos de ellos siguen convencidos, de que la independencia iba a ser un proceso fácil y iba a salir gratis, o por lo menos muy barato, que en cualquier caso después eso se cobraría con creces porque iban a tener un país idílico en el que los pensionistas cobrarían más que en ningún otro lugar del planeta, que todos ataríamos los perros con longanizas y, como decía el filósofo catalán de hace unas décadas, ¿no?, el señor Pujols, que los catalanes, por el hecho de serlo, ya iríamos por todo el mundo teniéndolo todo pagado, ¿no? Sí. Bueno, ahora se han dado cuenta de que el Estado existe, de que la justicia existe, de que no se puede transgredir la ley y que no pase absolutamente nada, que a lo mejor pues la justicia va lenta, que a lo mejor pues muchos ciudadanos podían pensar que la respuesta del Estado tenía que haber sido antes de la que del momento en el que se ha producido, que podría ser más contundente, pero al final todo llega, ¿no? Y ahora se están dando cuenta de que están al borde del abismo y ahí lo que les falta es épica, ¿eh? Lo que les falta es el heroísmo, si se quiere, entre comillas, que es necesario medio para llevar a cabo una revolución, porque lo que pretenden es algo revolucionario, que es romper con las estructuras políticas existentes, romper con las instituciones, romper con la ley, y eso se llama revolución. Y las revoluciones necesitan de gente que sea capaz de ir hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y al final lo que hemos visto es que son revolucionarios de pacotilla, que desde luego no se merecen ningún respeto por parte de los ciudadanos, y probablemente lo que se van a merecer es el desprecio de aquellos ciudadanos que de buena fe o de mala fe se han creído que solo la independencia era posible.
Una última cuestión, porque quieren preguntarle José Alejandro Vara, Pepe García Domínguez y Francisco Rosell, pero hay una cuestión que ayer planteó Iceta, de pasada, lo planteó también Inés Arrimadas, y es que las empresas que se han ido no van a volver. La experiencia que se tiene cuando se deslocaliza una empresa, sobre todo una gran empresa, cuando da el paso de irse, no es para volver. En algún momento, Iceta, como estaba en plan de acompañar al reo hasta el cadalso, pues estaba ahí mimoso, pero se lo iba diciendo. Usted sabe que después del domicilio social viene el domicilio fiscal. Y usted sabe, el otro no sabe nada, porque el otro sería analfabeto, pero usted sabe que después tiene que haber una actividad comercial, porque si no eso queda anulado, y por lo tanto tiene que ir trasladándose. Primero los directivos, después los trabajadores, las fábricas, y al final se va la empresa todo. ¿Usted sabe lo que es que se vaya el 40% del Producto Interior Bruto, que se ha ido en una semana? Y el otro lo miraba como diciendo, va, no puede ser. Y sin embargo, ya ha sido. Es decir, porque el proceso de salida, yo creo además, hace dos días, lo dijo el de CaixaBank, dice, no, nuestra salida es irreversible. No contemplamos la vuelta a Cataluña, cosa que, sabiendo precisamente cómo están tratando muchos centros de la Caixa en Gerona y tal, que vamos, como si fuera la comisaría de policía, pero peor, o la sede de Ciudadanos, les falta quemarlos. Bueno, pues es natural. Pero, ¿usted cree que realmente en Cataluña empieza la sociedad a darse cuenta de hasta qué punto el empobrecimiento a que podría conducir, no ya la independencia, simplemente una situación de austerización, que desgraciadamente es lo primero que aparece en el horizonte, es decir, huida automática de cualquier actividad económica a su ámbito real de negocio, que es el conjunto de España, es decir, a Zaragoza, alguno irá a Valencia, la mayoría irá a Madrid, etcétera? ¿Usted cree que en Cataluña se dan cuenta de lo que supone perder a lo mejor uno de cada tres puestos de trabajo?
Bueno, eso es lo que tendría que suceder en una sociedad normal, no en una sociedad que está enferma de tantos años de inoculación venenosa de un nacionalismo divisivo, ¿no? Y desde luego el mal causado ya es enorme, ¿no? Y por lo tanto a mí me causa estupefacción que la sociedad catalana no reaccione ante el profundo desgarro interno, la profunda división interna que han provocado los dirigentes independentistas. Eso nos va a costar muchísimo tiempo recuperar. Que la sociedad catalana, también me sorprende, no se dé cuenta de cómo se han deteriorado, y si se me permite la expresión, y la digo entre comillas, cómo se han prostituido las instituciones, empezando por el Parlament de Cataluña, que no ejerce su papel parlamentario, que lleva casi dos meses que no ejerce el control al gobierno. Es absolutamente incomprensible que después de todo lo que usted ha mencionado respecto a las empresas y su salida de Cataluña, no haya comparecido el vicepresidente económico, que siempre está por ahí detrás pululando y que mucha gente dice que es inteligente. Yo eso no lo sé, me estoy refiriendo al señor Junqueras. Lo que sí le puedo decir,
pruebas fidedignas no hay.
Es que es un gran cínico, ¿no? Y que no haya comparecido a ver qué opina de todo esto, que los ediles responsables, y empiezo por la señora Colau del Ayuntamiento de Barcelona, no se den cuenta de que Barcelona es probablemente una de las mayores víctimas de todo lo que está pasando, porque ya ha dejado de ser una capital financiera, ha dejado de ser la capital editorial en castellano de toda Iberoamérica, y lo digo ahora con profunda tristeza. Tengo enormes dudas de que pueda ser la capital europea del medicamento y de la industria farmacéutica. Toda esa proyección universal que ha tenido Barcelona y que hacía que se proyectara mucho más allá de las fronteras de Cataluña y que fuera una ciudad conocida en todo el mundo, pues todo eso está desapareciendo porque algunos han decidido empequeñecerla tanto como para limitarla a ser estrictamente la capital de una hipotética Cataluña independiente, ¿no? Ahora, todo eso ya está ahí, y lo que produce un cierto estupor, pero hay que hacer mucha política, mucha pedagogía, y hay que hablar mucho, y hay que insistir mucho, bueno, pues todo esto al final tiene que llevar al ánimo de los ciudadanos independentistas que están detrás de todo ese proyecto, que todo esto lleva a Cataluña al desastre, ¿no? De paso, nos perjudica al conjunto de los españoles, pero yo como catalán español creo que el mayor daño de todo eso se lo lleva la propia Cataluña.
A ver, Paco Rosell, Pepe García Domínguez, todos quieren preguntarle cosas. A ver.
Buenos días. Yo quería hacerle al señor Piqué dos preguntas. Una, ayer en una tribuna que publicaba en el diario El Mundo, Andrés Betancourt, que es un catedrático de Derecho Constitucional, él apuntaba un poco la teoría de la radicalización que se está produciendo en el proceso catalán y decía que hay sectores que van en el cuanto peor, mejor, en la idea de una conflictividad, una internacionalización de la situación en Cataluña. No sé si el señor Josep Piqué que advierte ese peligro. Y en segundo lugar, quería, en relación con la aplicación, si finalmente hoy se reúne el Consejo de Ministros o lo hace mañana, para aplicar el artículo 155, se habla de, bueno, que va a haber distintos representantes, prácticamente como una comisión de sus secretarios. ¿Usted cree que al frente de esa comisión tiene que haber alguien de peso y relevancia política, o debe ser un mero subsecretario el que aplique el artículo 155 en Cataluña para restaurar el orden constitucional? Me gustaría saber su opinión con relación.
Pues empiezo por esta segunda pregunta, ¿no? Pues yo creo que el artículo 155, de manera diferente a como ayer intentó interpretarlo el señor Puigdemont con todas sus idas y venidas, tiene que servir no solo para propiciar unas elecciones, cosa que me parece evidente, unas elecciones normales en el marco constitucional y en el marco estatutario, y que los ciudadanos de Cataluña decidan libremente con todas las garantías, sino que además tiene que servir para restablecer el orden constitucional y hacerlo lo más rápidamente posible. En estos momentos Cataluña, las instituciones catalanas, para ser más precisos, pues están jugando fuera del marco constitucional. Lo hicieron de manera flagrante el 6 y el 7 de septiembre aprobando unas leyes delirantes. Bueno, pues hay que restablecer la legalidad y eso hay que hacerlo a través del 155, pero transmitiendo al mismo tiempo el mensaje de que esa recuperación de la normalidad implica también que las instituciones de autogobierno vuelvan a funcionar con normalidad, que el Parlamento de Cataluña, libremente elegido, pues juegue su papel, que es el que le fija el Estatuto, sin transgredir la Constitución, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo personalmente soy partidario de que la intervención inevitable, por otra parte, y en estos momentos ya profundamente deseable, del Estado, pues tenga el carácter, digamos, más transitorio posible, en el sentido de recuperar el normal funcionamiento de la administración y sin darle mayor contenido político que el que sea estrictamente necesario. Es una manera de anticiparle que mi respuesta es: yo creo que la asunción de la principal competencia, que es la de disolver el Parlamento y convocar elecciones, la tiene que asumir personalmente el presidente del Gobierno, y que después basta con que los diferentes ministerios pues coordinen todas las actuaciones, probablemente con alguien que coordine en general todo el funcionamiento de los diferentes ámbitos. Estoy pensando pues en el delegado del Gobierno o en la figura de algún ministro ya existente, pero ahí no me inventaría grandes cosas.
Sin ánimo de polémica, señor Piqué, ¿de verdad usted cree que el señor Millo puede coordinar algo parecido a una especie de gobierno de emergencia en Cataluña?
Bueno, yo creo que se trata de garantizar el normal funcionamiento de la
administración. A eso me refiero.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que sí, sin ánimo de polemizar tampoco. Yo creo que sí. Y luego, respecto a la primera cuestión, yo he oído a algún miembro relevante de ese famoso Sanedrín al que se está haciendo referencia hace unos días, pero que viene funcionando desde hace meses, ¿eh? Yo hace ya unos cuantos meses, hablando con uno de esos miembros, que por otra parte es muy fácil decir, oye, tú tírate por el precipicio que yo me quedo mirando, ¿no? Sin ninguna responsabilidad política, sin nadie que les haya elegido, sin tener que responder de sus actos ante nadie, bueno, pues defender la tesis esa de cuanto peor mejor, ¿no? Diciendo, mira, tenemos que llevar el tema hasta el límite, y cuando ya todo esté a punto de romperse, pues no habrá más remedio que llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, aparte de la enorme frivolidad y de la enorme irresponsabilidad que eso comporta, hay un argumento adicional para defender esa posición que me utilizó este señor, que era, y así conseguiremos atraer la atención internacional y eso hará que podamos plantear cosas que a lo mejor en estos momentos todavía no somos capaces de plantear. Yo creo que la reacción internacional, desde el punto de vista de los gobiernos, otra cosa es la opinión pública y los medios de comunicación, pero desde el punto de vista de los gobiernos y de las instituciones europeas ha sido absolutamente taxativa, ¿no? En el sentido de que lo prioritario es la Constitución, que hay que restablecer la legalidad y que, por lo tanto, lo que se está planteando desde las instituciones catalanas no tiene ninguna viabilidad. Y ahí yo creo que nos tenemos que mover. Hay que hacer mucha política, hay que hacer mucha comunicación, hay que explicar muy bien las posiciones, hay que explicar ahora muy bien cómo se va a aplicar el 155, porque si algo tienen los independentistas es una estrategia, y dentro de esa estrategia, una estrategia de comunicación que además es profundamente digital, y hay que situarse por lo menos al mismo nivel.
A ver, Pepe García Domínguez.
Buenos días, señor Piqué.
Buenos días.
Usted, que ha sido profesor universitario en la Facultad de Económicas de Barcelona, ¿será consciente de lo especialmente grave que es el clima que se vive en el ámbito universitario catalán, al punto de que ya resulta absolutamente imposible exteriorizar opiniones ajenas al independentismo? Los alumnos, estudiantes de Societat Civil Catalana son expulsados físicamente de los claustros y de las clases por grupos totalitarios de la ANC. Eso es un clima abiertamente totalitario, y creo que no exagero al utilizar esa expresión, totalitario.
Bueno, hay un informe hoy de una universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona que cuenta el día a día en el régimen de terror en su universidad, y es de ahí, de la universidad. No puede firmar, por supuesto, o sea, porque el terror es el terror, ¿no?
Sí, yo estuve hace poco en la Facultad de Económicas, donde impartió clases de teoría económica el señor Piqué, y realmente está lleno de pancartas y hay un clima, bueno, recuerda aquello, no sé, es decir, la revolución cultural de Mao Zedong o algo por el estilo, ¿no? Es decir, un clima que nunca se había vivido ahí. Y yo a lo que quería ir es, ante ese esa experiencia totalitaria que está viviendo la sociedad catalana, ¿usted cree que en el brevísimo lapso de 6 meses se puede revertir ese clima para volver a una cierta normalidad civil?
Pues me gustaría contestarle que sí, ¿eh? Pero vamos, con el optimismo de la voluntad, ¿no? Que diría Gramsci, pero desde el pesimismo de la razón creo que esto va a costar mucho tiempo, ¿no? Porque efectivamente esa famosa revolución de las sonrisas a la que hacen referencia los independentistas, de que son un movimiento amable y pacífico y convivencial, sabemos que eso es absolutamente mentira, ¿no? El grado de coacción que existe en muchos ámbitos de Cataluña, pero no ahora, ¿no? Desde hace tiempo. Yo no quiero citarme como ejemplo de nada, ¿no? Pero yo hace ya bastantes años que tengo serias dificultades en determinadas zonas de Cataluña simplemente para estar, ¿eh? Porque inmediatamente percibes un clima de hostilidad que en algunos casos incluso puede ir a más, ¿no? Y eso no es de ayer ni de anteayer, estoy hablando ya de hace unos años, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que desenmascarar es el carácter pacífico y convivencial de ese movimiento, porque todos los movimientos se basan en el nacionalismo, que a su vez se basa en la búsqueda de un enemigo exterior y en la defensa de una hipotética pero inexistente cohesión interna sin fisuras, pues al final tienen la tentación inmediata de expulsar a los que no son de la cofradía, ¿no? Y ejemplos de esos los tenemos todos los días. Y lamentablemente en la universidad está pasando lo que usted dice, pero le insisto, tampoco es de ahora, ¿eh? Yo hace ya bastante tiempo que, bueno, he tenido alguna que otra dificultad para hablar en la universidad catalana.
Alejandro señor Piqué, buenos días. Entonces, por lo que deduzco, el plantear elecciones en 6 meses es precipitado. Sería más interesante, a lo mejor, que el 155 no sea tan breve su aplicación y que las elecciones fueran un poquito más adelante, cuando se han podido cambiar algunas cosas de la sociedad catalana.
Bueno, yo creo que eso vamos a ver al final cuál es el texto que sale del Senado, ¿no? Pero el plazo de 6 meses que se ha asignado para la convocatoria de elecciones viene condicionado a la recuperación de la normalidad, ¿no? Y por lo tanto eso es interpretable en el sentido de que para poder hacer unas elecciones normales tiene que haber un mínimo sosiego en la sociedad, tiene que disminuir el grado de visceralidad y de emotividad que en estos momentos hay y que me llevan a decirle que no soy en absoluto nada partidario de hacer unas elecciones a muy corto plazo. Ayer, cuando parecía en sus idas y venidas que el señor Puigdemont iba a convocar elecciones y que las iba a convocar para, me parece que era el 22 o el 23 de diciembre, a mí eso me da mucho temor, porque dado el estado actual de emotividad de las cosas, de ahí podría salir cualquier cosa, ¿no? Yo soy más partidario de llevar las elecciones en ese plazo de 6 meses, cuanto más lejos mejor, y si cuesta recuperar ese sosiego por las razones que todos podemos tener en la cabeza, pues sería absolutamente partidario de alargar ese plazo, no indefinidamente, no estoy hablando de suspender la posibilidad de unas elecciones sine die, pero sí que condicionarlas a que exista un mínimo de tranquilidad y de sosiego social.
La última cuestión, señor Piqué, sé que tiene que coger un avión, pero ¿usted cree que se puede haber elecciones medianamente libres en una sociedad corrompida y tomada por el pánico, por el miedo, que ha llevado a salir a 1.100.000 personas a la calle hace apenas 15 días en Barcelona, la mayor manifestación de la historia de Cataluña y de España? Nunca, nunca ha habido 1.000.000, mal contado, más de 1.000.000 en Barcelona, de la gente que está aterrorizada y que ha salido ya, como en el último caso. ¿Usted cree que con la TV3... con el adoctrinamiento diario de la TV3, todos los minutos, de todas las horas, de todos los días, de todos los años, en todas sus cadenas, que se puede ir sin un tiempo, sin destruir ese aparato de lobotomización de una sociedad, y que puede haber unas elecciones medianamente libres con los medios de comunicación totalmente poseídos, no ya por el separatismo, sino por el demonio, porque es la prédica continua del odio al diferente, lo que ayer contaba Inés Arrimadas, que es que me declaran persona non grata en Llavaneras. Pero ¿quién es Llavaneras para declararme a mí persona non grata? Bueno, pero es que no era solo Inés Arrimadas, eran de 2 o 3 partidos políticos. Bueno, a usted no le han matado de milagro, a mí casi. Pero como dices, esto viene de lejos. Y la clave está en la educación y está en los medios de comunicación, que son peores todavía, y mira que es difícil, que la educación. ¿Cómo se puede hacer unas elecciones con la TV3?
Bueno, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la educación y los medios han sido dos de las grandes palancas que se han utilizado para llegar a esto, ¿no? Lamentablemente lo de la educación no lo vamos a resolver ni en un mes ni en un año, ¿no? Por definición estamos hablando de generación, como mínimo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay que empezar cuanto antes, desde luego. Los medios de comunicación sí que es algo en donde se puede actuar de manera más rápida, aplicando las competencias que tiene que asumir el Estado sobre los medios de titularidad pública de la Generalitat. ¿En qué sentido? Garantizando que son plurales y que están al servicio de toda la sociedad catalana y no al servicio obsesivo y pornográfico, si me permite la expresión, de un proyecto político divisivo. Eso fácil no va a ser, pero yo creo que es una de las condiciones necesarias para que recuperemos ese clima de tranquilidad mínimo para que se pueda votar. Y ahí déjeme que le dé una nota positiva. Cuando sale tantísima gente a la calle para reivindicar que quieren ser catalanes y españoles sin conflicto de identidades, que defienden el autogobierno de Cataluña, pero al mismo nivel también defienden la Constitución española porque quieren seguir siendo españoles, es que hay una parte muy significativa de la sociedad catalana que está reaccionando, que está perdiendo el miedo, que ha decidido dar respuesta y hacerla con un gran coraje cívico, y que por lo tanto eso también se va a expresar en un proceso electoral, ¿no? Ha llegado el momento de rebelarse, efectivamente, y de transmitir algo que, por otra parte, para cualquiera debería ser elemental, ¿no? Y es que los catalanes que quieren seguir siendo españoles son más que los otros, aunque muchas veces ellos hayan intentado que pareciera lo contrario.
Bueno, pues muchas gracias, señor Piqué, por estar con nosotros. Espero que vuelva pronto a la política. Pues fue un gran portavoz del gobierno, ya que no tenemos ni portavoz ni gobierno, pues hombre, ¿no lo echa en falta?
Pues mire, la política no, porque
hombre,
la política es un virus que se inocula desde pequeñito y no hay antídoto, ¿no?
Yo claro, lo contrajimos juntos, usted, don Pepe, José García Domínguez. Además, aquel PSUC que ha sido la escuela política de toda Cataluña, claro, ese virus ya no se te va.
Efectivamente, pero otra cosa es la actividad política, ¿no? Y se puede hacer política desde fuera de lo que entendemos como actividad política en sentido estricto, ¿no? Desde la sociedad civil, pues escribiendo algún libro o expresando opiniones o ahora mismo conversando con usted, pues también es una manera de hacer política.
Bueno, muchas gracias. Buen viaje.
Gracias.